En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo. Ya es viernes, es 4 de junio y estamos aquí para repasar la actualidad diocesana. Tenemos casi 30 minutos por delante en los que hablaremos sobre el Corpus, una iniciativa solidaria vinculada a Cáritas Diocesana de Zamora. Y por otra parte, contactaremos con un seminarista mayor de nuestra diócesis porque hoy finalizan los exámenes. Así que con todo esto, comenzamos este espacio diocesano, El Espejo. Reciban los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Lidia Manso falleció a los 45 años, tras 5 años enfrentándose al cáncer y en los últimos meses de su vida también padeció la COVID-19. Murió en mayo del 2020, en casa, junto a Roberto, su marido, y a sus dos hijas. En esos últimos meses de vida, cuando estuvo en el hospital de Salamanca y luego en casa, recibía poemas. Poemas de Gregorio Cardoso, amigo de la familia desde hace muchos años y cardiólogo jubilado. Hoy Gregorio nos presenta a Lidia, nos va a hablar de ella, y también de esos poemas tan íntimos, las últimas lecturas que ella realizó. Un homenaje póstumo y con un fin solidario. Buenos días, Gregorio.
Buenos días, Vicky.
Cuéntanos quién era Lidia.
Vamos a ver. Lidia, yo la conozco a través de los padres de Roberto, de su marido. Y para mí es una persona muy querida porque estoy hablando de una amistad que yo tengo con los padres de Roberto desde hace 20 años. Y los padres de Roberto me honra mucho la amistad que nos tenemos desde entonces. Y cuando nos juntábamos nosotros para hablar como personas de 50 años que hablábamos de nuestras cosas y de nuestros hijos, pues siempre salían a relucir Roberto y Lidia como salían nuestros hijos, como salían los otros hijos de ellos. Y bueno, pues de alguna manera se mantuvo esa relación durante todo este tiempo y Lidia, aunque yo no conozco a la familia directa de ella, sí conozco a la familia a través de Roberto. Y yo a Lidia le he tenido siempre un cariño muy especial. Lidia Manso es una persona que fallece en el año 2020 de un linfoma. Estuvo ingresada en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca y se contagió del COVID, tuvo que permanecer allí durante 5 semanas y posteriormente es trasladada a su domicilio, está allí 3 semanas y fallece en las condiciones en que todos recordamos lo que pasó con el COVID en esos momentos. No había posibilidad de ir a ver a los pacientes al hospital porque estaban aislados, no había posibilidad de hacer un duelo adecuado, pues porque los pacientes en esta situación pues había que enterrarlos en unas condiciones determinadas sanitarias, sin poder abrazarnos, sin poder estar juntos, y fue una situación muy dura la que vivimos con Lidia.
Gregorio, eres amigo de la familia, como acabas de decir, hace mucho tiempo, por eso conoces a Lidia. Yo tuve también la suerte de conocer a Lidia y a su marido Roberto, porque fueron integrantes de un grupo de folclore, el grupo de folclore San Lázaro, que muchos de nuestros oyentes lo recordarán. Para quienes no la conocieran, Gregorio, ¿cómo era Lidia?
Lidia era una persona absolutamente, ¿cómo diría? Era súper agradable. Para mí es una persona. Lo que puedo decir de ella, por ejemplo, es que en un momento determinado, por poner un ejemplo, un día que ella me pregunta, Goyi, ¿tú cómo estás? Yo veo que Lidia se me queda mirando con esos ojos penetrantes que tenía, con esa sonrisa, y yo trato de explicarle, poniendo todo el pretexto que puedo para explicarle cómo estoy, por la sencilla razón de que de la manera que me está mirando, me gusta tanto lo que está ocurriendo que quiero quedarme en ese abrazo con ella, en esa sonrisa, en esa mirada, porque es una mujer que realmente solamente el tenerla allí donde estaba hacía terapia de todo lo que había a su alrededor. Una persona sutil, elegante, dulce, alegre.
Cuéntanos, Gregorio, poemas para Lidia, ¿qué poemas recoge?
Sí, vamos a ver. Poemas para Lidia es un poemario que recoge 7 poemas. Los 2 primeros yo solo los mandé al hospital cuando ella estaba ingresada en el último brote que tuvo de su cáncer, en el mes de Ella ingresa en abril, yo empiezo a mandarle los poemas en el mes de mayo, a primeros de mayo, y el poemario recoge los dos poemas que le mando ya al hospital, recoge dos más que le mando luego a su domicilio una vez que le han dado el alta. Hay un quinto poema que yo escribí para Roberto. Estos cuatro primeros poemas lo que tratan es de intentar aliviar el dolor de Lidia por todo lo que está pasando y al mismo tiempo poner una llama de esperanza pensando en que lo que está ocurriendo pues pueda revertir y pueda volver a su ser y vuelva a tener la salud que otras veces ya ha tenido en otros brotes que tuvo del cáncer, el cual atentó contra su vida durante los últimos 5 años. El quinto poema, como digo, es un poema también que trata de poner esperanza y consuelo, en este caso a Roberto, porque esto ocurre una semana antes de la muerte de Lidia, porque Roberto me dice a través de un WhatsApp que tiene la sensación de que Lidia se está despidiendo, y yo lo que hice fue escribirle un poema, no ya a Lidia, sino a Roberto. Ese es el quinto poema que compone el poemario. Y el sexto poema es un poema que nace, por así decirlo, el mismo día que muere Lidia. Yo tenía escrito un poema para mandárselo, que no se lo pude mandar, porque recibí un WhatsApp de Ángela, la madre de Roberto, diciéndome que Lidia acababa de fallecer, y entonces ese poema se reconvierte en otro poema diferente, que trata de ir a buscar a Lidia, que la encuentra, que se despide de ella, y ese sexto poema, pues puedo decir que es el poema de mi dolor, igual que los cuatro primeros son el poema del dolor de Lidia y el quinto es el poema del dolor de Roberto, el sexto es el poema de mi dolor. Y luego hay un séptimo poema que es el que, digamos, cohesiona un poco el resto de los poemas anteriores y ese sí es un poema que está escrito pensando en hacer un poemario, porque yo a última hora ya, antes de terminar el sexto poema, empecé a pensar en la posibilidad de hacer un poemario, un homenaje póstumo para Lidia y me puse en contacto con Roberto, con su marido, y le expliqué lo que quería. Él lo vio bien, sus hijas lo vieron bien.
Seguro que nos está mirando con una sonrisa y con esa mirada tan penetrante que además la foto, la imagen de su mirada acompaña la portada del libro. Poemas para Lidia, por una buena causa, beneficio de Cáritas Diocesana de Zamora, como otros libros que ya ha escrito Gregorio Cardoso. ¿Dónde se puede adquirir este poemario?
Bueno, pues que yo sepa, el punto de venta en principio va a ser en la Plaza de Viriato, en Cáritas.
Muchas gracias, Gregorio.
Gracias a vosotros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy mismo finalizan los exámenes los seminaristas mayores de nuestra diócesis y algunos de sus compañeros. Víctor Jambrina está en primero de teología, aunque ya es el segundo año en el seminario mayor, puesto que en el curso pasado él realizó el propedéutico. Vamos a ver cómo le están yendo las cosas en el teologado de Ávila, que se encuentra en Salamanca. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Vicky.
¿Ya has hecho el último examen? ¿Lo tienes esta tarde?
Lo he hecho esta mañana a las 10, así que perfecto, ya he acabado todo, así que a ver ahora.
Bueno, ¿qué tal han salido el resto de exámenes? ¿Cómo está yendo?
Pues bien, estoy contento como ha salido. Ha salido bastante bien, así que nada, muy bien.
Víctor, ¿qué se estudia en primero de teología? Como si se lo tuvieras que contar a un amigo, ¿vale? ¿Qué cosas se aprenden?
Pues principalmente filosofía. En los dos primeros años de teología se estudia lo mayoritario filosofía, conocer el alma de Dios, conocer toda la filosofía y sobre también asignaturas de Biblia, es lo que mayor tenemos.
¿Cuántos años quedan por delante para que puedas ordenarte sacerdote? No, pero para que estés preparado para esa ordenación sacerdotal. ¿Cuántos años de estudio tiene que realizar un sacerdote?
Bueno, pues como preparados, pues nunca estamos del todo, pues, pero 2 años de estudio aquí en la Pontificia son 5 años de la normal y luego la especialización, como por así decirlo, la licenciatura, pues depende, serían más años.
En torno a unos 7 u 8 años, ¿no? Estáis formándoos,
sí,
académicamente.
En principio, sí.
Y esa especialidad, no sé si eso suele ser una elección que realiza el obispo diocesano, teniendo en cuenta las necesidades de servicio para la diócesis en la que estáis incardinados, si la especialidad la elige el alumno, el seminarista, ¿Esto cómo se hace? Porque finalizáis teología, que son 5 años, y luego, como dice Víctor, esa especialidad. ¿Quién elige la especialidad o en función a qué se elige?
Pues en principio, pues un poco conjunto entre el obispo y las cualidades del seminarista, lo que más le guste, pero también contando las necesidades que había en la diócesis en ese momento.
Tú sabes más o menos qué es lo que a ti más te llama la atención. Es muy pronto, ¿no? Porque fíjate, has terminado primero de teología, pero no sé si te apasiona la Biblia, liturgia, no lo sé.
De momento no pienso en eso, pero la Biblia sí me gusta, porque bueno, también es lo que más he dado este año.
Claro. Es verdad, cuanto más se conoce un tema en profundidad, al final te acaba resultando más atractivo. Oye, Víctor.
Y más conocemos a Dios.
Eso es. Víctor, ¿cómo es la formación dentro del seminario? ¿Cómo es vuestro día a día? ¿En qué insisten mucho vuestros formadores?
Pues en los aspectos del estudio, sobre todo. En este tiempo pues es muy importante el estudio, pero también el aspecto humano, tanto aquí comunitariamente con los demás seminaristas y también afuera, con los que nos vamos a entregar y a los que vamos a servir, que vayamos bien preparados para poder tratar con ellos.
A mí hay algo que siempre me preocupa, claro, será por formación profesional, que es el tema de comunicación, pero creo que de verdad es muy necesario formar a los seminaristas, a los futuros sacerdotes en este asunto. Muchas veces perdemos la iglesia, perdemos la batalla en la comunicación. Es muy difícil transmitir a través de un tuit o de la rapidez de Instagram o de Facebook todo lo que tenemos que contar de la vida de Jesús, el Evangelio, ¿no? Con cosas tan profundas, tan importantes. Yo no sé si se tiene también muy en cuenta esto de la comunicación, de las nuevas herramientas, de las redes sociales. ¿Lo tenéis en cuenta a la hora de formaros, los seminaristas?
Lo tenemos en cuenta principalmente porque también nosotros directamente ya por el siglo que vivimos y la época que vivimos ya estamos metidos directamente en esas redes sociales, entonces también lo tenemos en cuenta. Y sobre todo también ahora en el curso propedéutico, en el curso nuevo, pues también un aspecto de cuidado también es ese.
¿Qué te preocupa como seminarista en relación a la relación que existe entre la Iglesia y la sociedad?
Pues que no seamos capaces de llegar a los hombres con la buena noticia de conocer a Jesús y con lo bueno que sería. No somos capaces muchas veces por nuestro pasado y por muchas veces también por nuestro presente.
Qué complicado. ¿Qué tenemos que hacer para que los jóvenes estén más cercanos, para que haya más vocaciones? Vocaciones sacerdotales, vocaciones a la vida consagrada, en definitiva, para enganchar con la Iglesia a los jóvenes.
Pues trabajar nosotros por ello, que muchas veces también se nos olvida, y pues la cercanía con ellos y el saberles transmitir de una forma novedosa el mensaje de Jesús.
¿Qué vas a hacer este verano? ¿Qué hace un seminarista mayor cuando finaliza el curso? ¿A qué os dedicáis en este tiempo de vacaciones?
Pues a ir a la diócesis, que en este año pues hemos ido poco. Y en este año tendremos en verano pues el campamento vocacional allí en el seminario, el campamento urbano, con jóvenes y niños. Así que eso es la primera tarea que tendremos en verano.
Por aquí te veremos entonces, Víctor.
Sí.
Bueno, ya te preguntaré por las notas, a ver qué tal ha acabado el curso.
Muy bien. Yo espero que todo bien.
Vale. Muchas gracias, Víctor. Buenos días.
Buenos días. Hasta luego.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Por último, en El Espejo vamos a mirar al domingo, que se celebra la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Para entender el significado trascendente que tiene para la vida de los cristianos esta celebración, y también queremos saber cómo la vamos a celebrar este año, que sigue siendo distinto y excepcional. Nos lo cuenta todo el sacerdote y delegado diocesano de liturgia, Narciso Jesús Lorenzo. Chicho, buenos días.
Pues buenos días, no sé Dios.
¿Por qué es importante para nosotros esta fiesta del Corpus Christi?
Bueno, la promesa de Jesús de quedarse con nosotros es una promesa que tiene un amplio significado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Es una presencia espiritual, pero es una presencia que se concreta, que se concentra, que se hace absolutamente íntima y alimenticia, si se me permite la palabra, en el sacramento de la Eucaristía. Lo celebramos en el Trío Pascual, el Jueves Santo, pero lo celebramos también de manera solemne en esta ocasión, ¿no? El domingo que sigue a la solemnidad de la Santísima Trinidad, trasladada de su tradicional fiesta originaria, el jueves, pues al domingo. Las circunstancias nos obligan pues a hacerlo de manera más sobria, de manera más sobria, pero no menos intensa desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista de fe, desde un punto de vista litúrgico.
Claro, recordarán nuestros oyentes que en la solemnidad del Corpus Christi las calles se llenan de pétalos, los niños salen vestidos de comunión. Es una fiesta en torno a este momento tan importante para los cristianos, ¿no? Es una fiesta muy, sí, muy vistosa, pero aunque este año no pueda ser de esta manera, lo que nos comentaba ahora Chicho, la profundidad y el sentido espiritual y verdadero, pues tal vez vaya a estar más presente que nunca, como ha sucedido con la Semana Santa, ¿no?
Exacto, y sin olvidar también esa perspectiva de caridad, porque comulgar a Jesús, recibirle o que nos reciba a Él, que ambas cosas se pueden decir, nos hace más iglesia y nos hace más sensibles y comprometidos con ese cuerpo suyo también sufriente, que son los más vulnerables, los más necesitados. Por eso este día tiene una especial relevancia y repercusión social la institución de la Iglesia, que es Cáritas, ¿no? Uh-huh. No obstante, sí que querría señalar así de manera muy sintética las secuencias de los actos que tendremos, en concreto en la catedral, en la Iglesia Madre. Tendremos, pues, como todos los domingos, a las 9:30 el canto de los laudes y a las 10 la celebración solemne pontifical, a la que seguirá pues el traslado del Santísimo Sacramento por las naves de la catedral y concluirá con la bendición eucarística. Los actos no terminan aquí, porque luego por la tarde tendremos también a las 6 la adoración eucarística y las segundas vísperas de la solemnidad del Corpus y la bendición con el Santísimo Sacramento.
Nos has hablado del traslado por las naves de la catedral, para que la gente tenga bien claro, cada uno en su sitio, es decir, los fieles que hayan acudido a la catedral, a la Eucaristía y al rezo de laudes, que tengan claro que no se va a suceder ninguna procesión. Y la palabra la digo yo, Chicho, no va a haber procesión, que quede muy claro. Sí.
Por eso preferimos hablar del traslado del Santísimo, ¿no? Uh-huh. Los fieles están en su sitio, en espíritu y actitud de oración, de adoración a esta presencia extraordinaria de nuestro Señor bajo la apariencia del pan. Y entonces, bueno, pues el clero y el Santísimo bajo palio, pues se desplaza por las naves de la catedral hasta volver al altar mayor y allí tener pues el señor obispo la bendición con la Eucaristía, ¿no? Con esa presencia singular de nuestro Señor. Todo lo podrán seguir muy bien porque la catedral dispone de pantallas de televisión y una retransmisión interior en directo y también pues a través de las redes las personas que no pueden asistir pues pueden también seguirlo y unirse en oración a este momento de fe, de devoción y de caridad de Cristo para con nosotros y de caridad nuestra también para con los más necesitados. No podemos perder de vista esta doble perspectiva de adorar a Dios y ocuparnos de los más pobres y necesitados.
Chicho, pues muchísimas gracias por habernos recordado el origen, la esencia de esta celebración para los cristianos. Este año tendremos la oportunidad de vivirlo de una manera más profunda, más espiritual, más devocional, sin tanto brillo, ¿no? Pero esperemos recuperarlo, si Dios quiere, para el año que viene, ¿verdad, Chicho?
Sí, pues con las familias, claro, con los niños de la primera comunión, con las cofradías, tanto del Señor como de la Pasión, Semana Santa, de la Santísima Virgen y de los santos, que de alguna forma, pues en lo posible, pues también estarán vinculadas, estarán presentes, ¿no? Y luego pues tenemos también que dar gracias a Dios, porque este año pues tenemos ya a la Iglesia con su cabeza, con nuestro obispo don Fernando, que presidirá todos estos actos.
Chicho, muchas gracias y un abrazo grande.
Un abrazo, feliz
adiós,
viernes.
Adiós. Y en este punto vamos a abrir la sección Dios en zapatillas, con la colaboración de la Delegación Diocesana de Familia y Defensa de la Vida.
Dios en zapatillas es una colaboración que ha querido desde su inicio centrarse en alumbrar de algún modo las cosas cotidianas de la vida familiar. Esta vez queremos centrarnos en algo muy habitual en las familias cristianas durante la celebración de la ya concluida Pascua, y es la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana por parte de nuestros hijos. Y también, durante la Pascua y el verano, suele ser habitual celebrar muchas bodas. Todo esto viene a colación porque en estos días estamos preparando la celebración de la confirmación de uno de nuestros hijos y la primera comunión de otra. Pero como nosotros, muchas son las familias y personas envueltas en esto. ¿Cómo vivirlo con paz y darle importancia a lo que de verdad la tiene? Muchos somos conscientes de la necesidad de que los sacramentos de este tipo y las bodas no pueden quedarse solamente en el día de la celebración, que ha de ser bonito y especial. Pero este solo es el signo de algo importante que trasciende en la vida de las personas. Por ello, la importancia de haberse preparado en condiciones, de haber vivido en casa qué significa lo que se va a hacer y apoyarse en la catequesis para completarlo. Sin duda, somos los padres los primeros responsables de la formación y vida religiosa de nuestros hijos. La catequesis es un apoyo fundamental e inestimable para llegar con una buena preparación a los sacramentos. Pero no podemos confiar solamente a la catequesis el proceso de iniciación en la fe de nuestros hijos. Como comunidad cristiana, no podemos confiar a un pequeño curso de varios días la preparación al matrimonio de nuestros novios. Esto se educa y se vive en casa. Y después se celebra y se vive con el resto de familia y amigos, y si es posible con fiesta grande, bien preparada, porque es un día importante, una acción de Dios única en la vida de las personas. Pero cuanto mayor sea el sentido, la normalidad de la vivencia en el día a día, mayor profundidad habrá en el corazón de quienes reciben el sacramento, y con mayor hondura y alegría lo podremos vivir quienes los queremos profundamente. Ayudemos a nuestros niños y jóvenes, comprometámonos todos en esta tarea y seamos los primeros testigos para aquellos que tenemos cerca, no solo cumpliendo ritualmente, sino con una vida entregada, centrada, arraigada y edificada en Cristo. ¡Feliz semana!
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Por razones obvias, este año no podrá salir el Santísimo Sacramento por las calles de nuestros pueblos y ciudades, pero la Iglesia, la comunidad de los cristianos, quiere celebrar con o sin procesión que Jesucristo resucitado acompaña, guía y orienta a todos los creyentes hacia la Jerusalén celestial. Y en esta proyección hacia la trascendencia no hay evasión de los compromisos terrenos, porque los cristianos que reconocen a Jesús en la Eucaristía están llamados a trabajar aquí y ahora por una sociedad más fraterna y solidaria. Una fe intelectual o puramente espiritual reduciría a Dios a una idea o a un sentimiento y al creyente le privaría de la experiencia profunda del encuentro que siempre disipa dudas y toca el corazón, transformando al hombre por dentro y convirtiéndolo en activo colaborador en la construcción del reino de Dios. Los pobres, los enfermos, los discapacitados, los abandonados recuperan su dignidad, a veces fragmentada, en tantos proyectos que la Iglesia canaliza desde Cáritas. Recemos y colaboremos para seguir siendo el brazo amigo de los que sufren.
Y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Recuerden que volvemos en esta misma casa el domingo en Iglesia Noticia a partir de las 10 menos cuarto, festividad del Corpus Christi, y presentaremos también los datos, la memoria, el balance que realiza Cáritas Diocesana de Zamora
del año pasado, del 2020, tan duro por la situación de pandemia, crisis sanitaria y esas otras crisis que ha dejado en el camino la COVID-19. De eso hablaremos en Iglesia Noticia el próximo domingo, como decimos, a partir de las 10:15. Ahora continúa la información en la cadena COPE. Adiós.